Nos acompaña como todos los lunes Martín Garchaindía, defensor del vecino, síndico vecinal de Vitoria-Gasteiz. Martín, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Martín,
buenos días. ¿Tiene vacaciones el síndico o le siguen llegando quejas de los vecinos todo el año?
Pues estamos ahí planificando porque somos poquitos y estamos a ver cómo nos apañamos para cerrar lo mínimo posible, pero igual alguna semana en agosto así probablemente tengamos que cerrar, pero bueno, lo anunciaremos previamente, ya digo, en función de cómo nos cuadren las vacaciones
y
tal.
Bueno, y seguro que le ha pasado de casi todo también lo que decía Miguel, quemarse, se habrá quemado más de una vez y todo esto.
Sí. Sí, sí. Yo sobre todo echo de menos, siempre lo pienso todos los veranos, la pastilla contra el sol. Eso de embadurnarme de crema es una cosa
merda. Es verdad.
Hace falta, lo tienen que inventar ya.
Sería el invento de decirlo, no sé si tanto, pero casi casi.
Vendría bien.
Bueno, vamos con los temas que tenemos pendientes. Además vamos a comenzar con una cuestión que sabemos preocupa sobre todo a los afectados, una cuestión muy de actualidad que el defensor del vecino está siguiendo desde el comienzo. Y además, de nuevo pasa al primer plano de la actualidad informativa, entre otras cosas porque hay un oyente que nos ha escrito un correo electrónico y vamos a leerlo. Dice, soy un padre de un niño del colegio Ibaiondo. Como sabe el síndico, porque conoce bien el tema, los padres y madres tenemos claro que si no se soluciona el asunto de las antenas de telefonía móvil del gran hotel Lacua, no vamos a llevar a clase en septiembre a nuestros hijos cuando empiece el curso. Pregunta, ¿de verdad que no va a haber nadie que haga algo? Ayuntamiento, Gobierno Vasco, Industria, Educación. Es evidente que hay quien dice que no pasa nada, pero ¿y si ocurre algo? ¿Y si de verdad, como creo y creen muchos expertos, las radiaciones afectan a nuestros hijos? ¿Tan difícil es pensar, se plantea este oyente, es difícil pensar en la prevención, en por si acaso? Está claro que la solidaridad brilla por su ausencia, dice. Me gustaría ver a los hijos de quienes tienen la posibilidad de hacer algo en este centro escolar, que por cierto, es el que nos toca porque vivimos en ese barrio, en esa zona. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que llevar a mi hijo a un centro privado? ¿No me queda otra opción? Y nos da las gracias. Martín, este tema lo lleva siguiendo hace tiempo y además creo que podemos hablar de alguna novedad, no una solución, pero sí un paso por lo menos más, ¿no? En el asunto.
Sí, efectivamente, durante estos meses que llevamos de programas hemos, digamos, seguido distintas fases de esta, de esta cuestión, ¿no? Ya en su día comentamos que desde la oficina del síndico nos habíamos reunido con las operadoras de telefonía y tal, bueno, que habíamos mantenido un contacto. La última novedad es que la semana pasada nos reunimos con los responsables del Gran Hotel Lacua para tratar de esta cuestión. En relación con ese, con esa reunión, fue una reunión muy cordial y nos manifestaron desde el hotel su, digamos, su firme voluntad de llegar a una solución satisfactoria en este asunto, pues que diera satisfacción, digamos, a la reclamación de los padres y que resultara, como digo, satisfactoria para todas las partes. Pero nos planteaban de alguna manera cuál era su situación en relación con esta cuestión, ¿no? Y lo cierto es que ellos en su día suscribieron un contrato con las empresas de telefonía, de hecho antes de que se instalara el colegio junto al hotel, y entonces, claro, ellos se deben al cumplimiento de ese contrato. Parece ser que no es fácil rescindir un contrato de este tipo y además las consecuencias económicas y demás, pues que podrían ser muy perjudiciales para el hotel. Y por tanto, ellos tienen voluntad de poner solución al problema, pero se encuentran con esa cuestión, ¿no? Un poco el ejemplo que nos ponían era que ellos, es como si tuvieran alquilado el local a un establecimiento hostelero que luego mete ruido o cosas similares, ¿no? En las cuales el dueño del local es casi un tercero, porque el realmente afectado es quien lleva la instalación, o en este caso las compañías telefónicas, ¿no? Por tanto, como digo, en principio ellos tenían buena voluntad para poner solución al problema, manifestaban también su malestar por los perjuicios que les habían ocasionado, pues en fin, las protestas que se habían hecho y demás, que les había, bueno, pues que les había perjudicado, pero a pesar de ello, como digo, pues mostraban su ánimo de buscar una solución. Y en ese sentido nos anunciaron que iban a intentar también reunir a las compañías telefónicas o a la compañía telefónica afectada en este caso, y bueno, probablemente también pedirían que estuviera el síndico presente, pues para a ver si entre todos podíamos buscar una solución, digamos, compartida o algún tipo de solución técnica, o en fin, que procurara ese límite del 0,1 que piden los padres y madres del colegio Ibaiondo. Por tanto, como decimos, estamos trabajando en ese camino. Desde el ayuntamiento también nos consta que se están siguiendo los procedimientos para llevar esas antenas al cumplimiento de la ordenanza, y bueno, en eso están. Y bueno, decirle a nuestro oyente pues que en fin, que mantenga la tranquilidad y la calma, porque estamos trabajando en una solución.
Por lo tanto, a la espera de ese encuentro, esa reunión, que entiendo se produciría con los responsables del hotel, con las compañías telefónicas, el síndico, también los padres afectados, ¿o no?
En principio no se planteó que estuvieran los padres, cabría también analizarlo, pero bueno, eso al final reunirse en este tipo de reuniones, valga la redundancia, sí, depende de la voluntad de las partes, ¿no? Entonces hay que ver hasta dónde están dispuestos, en fin, ¿no?
¿Sabemos hasta cuándo tiene contrato el hotel con estas compañías telefónicas que instalan las antenas?
No conocemos los detalles concretos del contrato, pero bueno, sí que aludieron a que las cláusulas de rescisión pues no parecían muy fáciles de ejercerse, ¿no?
En un momento complicado además como el actual. Bueno, pues atentos estamos, esa es la información, que se ha producido un encuentro, el síndico sigue trabajando con los responsables del hotel y en el horizonte esa reunión que podría poner una solución o por lo menos algún plazo, ¿no? En ese horizonte que esperan sea cada vez más cercano de los padres y madres de los niños que van al colegio Ibaiondo y que ya han anunciado que si siguen así las cosas podrían no llevar a sus hijos en septiembre al centro escolar. Hablamos de otra cuestión, Martín. La semana pasada presentaste la memoria del síndico 2012, el jueves, temas interesantes. Y vamos a destacar en concreto, bueno, pues uno de ellos que fue quizá también una de las cuestiones que más trascendió, ¿no?, a la opinión pública, pues porque hay personas que les afecta y es algo dramático. El tema de los desahucios, los afectados por los desahucios. Advertiste al gobierno municipal que hay que tener cuidado con las tasas, ya que generan desconfianza ante la administración.
Sí, se refería aquí a intervención a la tasa, la bien conocida y bien sabida tasa de basuras, que fue el tema estrella, ¿no?, el ejercicio pasado.
Sí.
Y un poco lo que tratábamos de poner de manifiesto era que, bueno, si bien en situaciones, digamos, de precariedad como esta, pues es lógico y hasta cierto punto razonable que las administraciones busquen vías de financiación y, por tanto, de recaudación, pero está claro que eso genera mucha desconfianza en la ciudadanía. Y por tanto hay que mesurar, ponderar muy bien esas medidas que vaya a adoptar la administración para que los ciudadanos no lo vean como una medida recaudatoria pura y dura y además que pueda generar situaciones de injusticia como en este caso se generaron, ¿no? De hecho, muchos de los casos que llegaron al síndico eran manifestaciones evidentes, digamos, de injusticias, ¿no?, de que no se correspondía ese incremento en la tasa con una mayor capacidad económica del contribuyente, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces,
ese capítulo está ya, parece cerrado,
sí,
por lo menos ya se ha solucionado. El tema de la plusvalía, los afectados por desahucios, Martín.
Sí, ahí lo que tratamos de poner de manifiesto, digamos, y a su vez porque tiene aplicación también a otras administraciones y a otras distintas esferas, ¿no? En la actualidad se está produciendo que, bueno, pues las entidades financieras ya no están recurriendo tanto al desahucio de las personas que no pueden pagar las hipotecas, pues porque, bien, socialmente es más controvertido y además porque las modificaciones normativas que se han hecho tenían como objetivo precisamente que en casos de desahucio quien pagara, por ejemplo, la plusvalía fuera la entidad financiera. Para evitar esto, los bancos y demás entidades lo que están haciendo es favorecer, impulsar la venta de esas viviendas por parte del propio propietario. Uh-huh. Y para eso, pues muchas veces incluso le ponen algún cliente o le facilitan alguna entidad a la que directamente se lo puedan vender. Pero lo cierto es que la situación que se deriva de estas ventas es exactamente la misma que la que deriva de los desahucios, ¿no? La situación económica es absolutamente equiparable. Y por tanto, sosteníamos que desde las administraciones públicas se ha de brindar el mismo trato a estas situaciones y a las situaciones de desahucio sin quedarnos en la formalidad en sí, ¿no? Que no sean propiamente desahucios formalmente, la situación es perfectamente equiparable y por tanto hay que aplicar las mismas medidas.
Bueno, tenemos más cuestiones encima de la mesa. Uh-huh. Y una de las que vamos a hablar y quieres destacar es la que tiene que ver con los parques infantiles. Aquí también hay novedades. Hablamos de un nuevo contrato, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, efectivamente, bueno, había un oyente que nos planteaba que llevaba a sus hijos al parque y entonces pues que quería saber, bueno, que algunos parques estaban en mal estado y a ver cómo iba esta cuestión, ¿no? En relación con eso decir que recientemente se ha aprobado un contrato para el mantenimiento y conservación de las zonas infantiles de juego. Un dato a destacar es que en Vitoria-Gasteiz hay contabilizados 185 parques infantiles. En fin, es un número,
es un buen número, sí,
considerable.
Sí, sí.
El presupuesto supera los 300.000 euros y tiene una duración de 2 años. Y el objetivo es, digamos, que durante esos 2 años el mantenimiento de los parques infantiles sea perfecto y, por supuesto, absolutamente ajustado a la normativa, ¿no? En ese sentido, ya les anuncio a mis oyentes que, en principio, en el plazo de un mes aproximadamente, tendría que haber una placa que apareciera en los juegos infantiles que diera cuenta del número al que tienen que llamar en caso de detectar algún tipo de problema en el parque. Y a partir de ahí, el plazo de reacción que se establece en el contrato es de una semana, es decir, una semana tenía que estar sustituido ese elemento, reparado o lo que sea, ¿no? Y además, en un primer periodo de 3 meses se plantea la restauración íntegra de los parques infantiles deteriorados, ¿no? Es decir, un primer repaso general y luego mantenimiento durante 2 años.
Que van a estar en buen estado, eso.
Esperamos que así sea.
58, decías, Martín.
185.
85, me han bailado los números, 185 sí, sí, sí. Parques. Sí, bueno, sí. Interesante esta información que venía, porque también, al hilo de una información de la semana pasada, una oyente se ponía en contacto con nosotros y decía, este parque no está en buen estado, el otro tampoco. Bueno, pues eso se está solucionando. Y finalizamos, Martín, que hoy tenemos mucha actividad en este espacio del Defensor del Vecino del Síndico, con una recomendación. El síndico, el Defensor del Vecino, hace habitualmente recomendaciones. A quien estima oportuno, al Consistorio de Vitoria fundamentalmente. En este caso, ¿cuál es esa recomendación?
Esta recomendación se refiere a una comunidad de propietarios concreta, bueno, situada en la calle Andalucía, pero es en relación con las zonas privadas de uso público, con servidumbre de uso público. Son unas zonas que no están exentas de cierta problemática, porque se refiere a aquellas plazoletas, intersticios entre edificios y demás en los que cualquier ciudadano puede circular, pero que de hecho corresponde su propiedad a la comunidad de vecinos. Entonces, históricamente ha habido cierto conflicto en relación con el mantenimiento de esas zonas, a quién correspondía, sea el ayuntamiento, sea los vecinos y vecinas, y en concreto en esta comunidad que he citado, pues llevan como muchos años, muchas décadas, pues como 30 años así, en la que no quedaba claro el régimen jurídico aplicable, ¿no? Hemos tenido que bucear en los expedientes del año 70 y tantos, 80, es decir, bueno, un montón de carpetas para tratar de dilucidar, pues, por ejemplo, cuál era el espacio que ocupaba el dominio privado, el dominio público y cuál era el régimen de mantenimiento. Después, ya digo, de un análisis bastante costoso y de meses de pedir información, porque tampoco en el ayuntamiento estaba muy claro, ¿no? Muy clara la delimitación, dónde empezaba, dónde terminaba. Creemos que hemos hallado una respuesta fundada y que está bien razonada. Ahora habrá que ver lo que dice el ayuntamiento y a partir de ahí, claro, qué pasa con las obras que hay que acometer, ¿no? Porque esto surge, si lógicamente,
las paga el ayuntamiento o las pagan los propietarios.
Esa es la cuestión. Entonces, esto surge a raíz de de los desperfectos que han surgido en torno, en concreto, a un garaje subterráneo que hay construido y tal. Y bueno, es un tema interesante, pero sobre todo es un tema que tiene además aplicación a otros ámbitos de Vitoria, ¿no?
Claro, porque hay otros lugares de Vitoria donde se dan esos lugares de acceso público, uno puede pasar, pero que es propiedad del inmueble, es propiedad del edificio.
Sí,
otros ya las han vallado en algunos barrios nuevos, ponen aquello de propiedad privada, zona privada, etcétera, etcétera, pero hay muchos donde uno puede pasar tranquilamente.
Sí, incluso nos sorprenderíamos de algunas zonas que, bueno, pues que eso, que tiene esa servidumbre de paso y que uno diría que es una plaza pública, pero que, bueno, formalmente no lo es. Normalmente suele corresponder cuando debajo hay, por ejemplo, un garaje, ¿no?
Claro.
Porque, claro, si no, conllevaría una concesión de dominio público, en fin, una cosa más complicada. Entonces, para eso se vende el terreno y tal. Bueno, como digo, bueno, yo creo que ha quedado una cosa bonita y esperemos a ver que aclare la situación.
Sobre todo que lo habéis sudado.
Lo hemos sudado bastante,
ese buceo entre carpetas e incunables municipales.
Además, soy alérgico a los ácaros y algún estornudo que otro ya se me ha ido por el camino.
Qué duro es esto de bucear, ¿eh? Y averiguar qué es lo que ocurrió hace tanto tiempo.
Sí.
Bueno, Martín, pues la semana que viene volvemos con más cuestiones. Nuestros oyentes ya saben que tienen aquí un espacio abierto en el que pueden dejar quejas, preocupaciones, dudas, inquietudes, cualquier cuestión que observen en la ciudad y que quieran que el síndico pueda intentar resolver o resolver como hace habitualmente. plazanueva@itv.com, 945-01-2750, y la oficina del Defensor del Vecino, ya saben que están en la calle San Antonio número 10, o que les pueden escribir a síndicoa@vitoria-gasteiz.org.
Martín, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Agur.